Esta primera charla quería comenzar con una buena motivación sobre también la cuaresma y lo que significa este tiempo para nosotros. El tema del retiro es una parte del lema de la Jornada Mundial de la Juventud, que es edificados en Cristo. ¿Cómo edificamos nuestra vida en Cristo? O sea, ¿qué pilares tienen que caer? ¿Cuál es el fundamento de esa vida en Cristo? Es un poco en general, ¿no? Las tres charlas que vamos a ver entre hoy y mañana. Y que toca lo central de nuestra vida, ¿no? Por otra parte, el lema o la frase o la motivación del Papa para esta cuaresma es: con Cristo sois sepultados en el bautismo y con Él también habéis resucitado. Este ciclo que vemos ahora de los domingos, la misa de los domingos, es un ciclo catecumenal, o sea, como se prepara al catecúmeno para el bautismo, ¿no? Por eso el Papa ha tomado esta línea de redescubrir el bautismo como ese morir en Cristo para vivir con Él, ¿no? Para vivir y tener vida en Él. Morirnos en Él para resucitar con Él. Lo cierto es que siempre que cuando estamos más cerca, nos acercamos más a Dios, pues uno se va dando cuenta de lo lejos que está de Dios, ¿no? Yo creo que eso es una constante en todos los santos y en todas las personas que tratamos de avanzar en nuestra vida espiritual. Es como adelgazar, ¿no? Los que hacen dietas, pues de repente dicen, los primeros kilos hasta son fáciles. Ya después cada gramito cuesta mucho, ¿no? Yo no me dedico a hacer dietas, pero me han contado. Y yo creo que en la vida espiritual pasa algo parecido, ¿no? Cuando uno empieza y se convierte y se acerca a Dios, pues todo va rápido. Cuando ya uno está avanzando en el camino espiritual, pues hay muchos momentos en que uno siente, ¿no? que está más lejos incluso que antes, o que no avanza, o experimenta también la soledad, ¿no? La oscuridad de la fe. En realidad este retiro es una oportunidad más para, como escuchábamos también ayer, pues hacer silencio. Dejamos el reloj para tener tiempo, ¿no? Como acaba ayer el padre Borja, es decir, el tiempo lo tienen los tuareg, pero también nosotros hoy, porque no tenemos tanta conciencia del reloj. El otro día hay una definición de espiritualidad que decía: es el descubrimiento y desarrollo progresivo de la imagen de Dios dentro de mí, hasta llegar a ser yo mismo. Es el proceso de la autenticidad. Yo pensaba que en realidad es así, como lo vivimos nosotros, también en Schoenstatt, todo lo que tiene que ver con ese ideal personal que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es la imagen de Dios en nosotros, el rostro de Dios en nosotros. Y todo el camino de crecimiento de la fe es lograr, ¿no?, que se desvele, ¿no?, que se nos muestre, y que nuestro rostro refleje el rostro de Cristo. O sea, que realmente mostremos a otros el rostro de Cristo y María de esa forma original, como Dios quiere que seamos. Por eso todo retiro, todo tiempo de silencio es una ayuda para crecer en nuestra vida interior, ¿no? Muchas veces es verdad que nos damos cuenta de la gran carencia del tiempo, es la falta de vida interior, ¿no? El padre Kendall decía, la falta del cristianismo es la falta de interioridad. La vida interior se extingue, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta a los cristianos hacer ese silencio, ese profundizar, buscar tiempo para profundizar, cultivar esa vida interior? Eso que Dios ha sembrado en nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra vida? ¿Cómo quiere que nos entreguemos? Por eso el retiro nos ayuda a buscar más dentro, a profundizar más. Hay una imagen que me gusta, que es la de Babel, la Torre de Babel. ¿Os acordáis por el texto de la Biblia? Como el hombre se juntó en una sola lengua para tratar de construir una torre. Y cuando Dios vio esto, dijo: son un pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer le resultará imposible. Y ahí decidió dispersarlos. Muchas veces se interpreta este texto también como un castigo de Dios. A mí me gusta más la imagen de que en realidad, cuando nos creemos en posesión de la verdad, o sentimos que somos capaces de todo, y nos alejamos de Dios. Por eso el camino que siguen estos hombres construyendo la torre era alejarse de Dios. Y la única forma de volver a Dios es descubrir justamente que se caen los cimientos, que se cae nuestra torre, que se rompe a lo mejor muchas cosas de nuestra vida. Y en esa dispersión podemos volver a la unidad, en esa dispersión, en esa experiencia de impotencia podemos recuperar justamente la experiencia de la debilidad para llegar a Dios. Yo te decía a una persona en un grupo que en los momentos de debilidad que estaba viviendo, con la enfermedad que tenía, era cuanto más se había sentido amado por Dios. Y lo decía con mucha sencillez. En esos momentos en que se sentía más débil, había experimentado más fuerte el amor de Dios. Y eso le había dado fuerzas, ¿no? y confianza. Es justamente esa la experiencia, ¿no?, que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Cuando nos sentimos fuertes y capaces de todo, nos alejamos de Dios. Otro texto que nos acompaña esta cuaresma es uno que hemos escuchado muchas veces: el que quiera venir conmigo, que coja su cruz y me siga. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que la pierda, la ganará. Son paradojas o contradicciones que siempre nos chocan, porque en realidad todos queremos ganar la vida, o sea, queremos tener vida. Y nos cuesta entender que tenemos que perder algo para ganar algo. En la sociedad en la que vivimos, pues no hay que perder nada. No hay que perder, no hay que negarse a nada. Y por lo tanto, hablar que Cristo habla de negarnos, pues nos cuesta. Negarnos aquí. Bueno, negarnos a tantas cosas que en realidad nos alejan de esa vida verdadera. Negarnos a nosotros mismos, en aquello, en el orgullo, en nuestra vanidad, en nuestros deseos muchas veces, en nuestros planes. Cuando Cristo habla de negarse, es algo más profundo que para necesitar una gracia especial, porque el corazón se resiste a negarse. Sin embargo, Dios no se conforma con un poco de nuestra entrega, lo quiere todo. Quiere nuestro corazón, quiere que compremos el tesoro que está en nuestro campo. Pero la cuaresma es un tiempo de esperanza, ¿no? Y eso es lo central que quiere acompañarnos en estos 40 días siempre. Hay gente que dice que le da pena la cuaresma, ¿no? Una persona me dice, es que no me gusta nada la cuaresma. Y la Semana Santa tampoco. Solo le gustaba la Pascua. Comprensible. Es lo más humano, ¿no? Pero tenemos que entender la cuaresma en la perspectiva, ¿no?, de la vida, de la resurrección, y sobre todo en la perspectiva de que es un tiempo de cambio, ¿no?, en nuestra vida, de conversión. Pero que el fin es siempre acostumbrarse a no querer cambiar o no cambiar. Y la cuaresma es un tiempo de esperanza, de creernos y de confiar en que Dios puede cambiar nuestro corazón. Hay una película que seguramente la habéis visto, que es de Dioses y de Hombres, y si no la habéis visto también merece la pena verlo. Y que muestra, ¿no?, la vida de unos cistercienses que fueron asesinados en 97 en Argelia, y cómo en un momento dado su vida, pues se les plantea el peligro, ¿no?, de que pueden morir, y muchas voces los animan a volver, ¿no?, a Francia y dejar de hacerse los héroes. Incluso me tocó hace poco estar con una persona que estuvo en contacto en aquel tiempo con el ministerio y supo muchos intercambios con Argelia, y me decía que él le violentaba mucho, ¿no?, escuchar esta película justamente por lo que él vivió, ¿no?, y por él pensaba que tenía que haberse vuelto, y que era lo más razonable, a lo mejor lo que incluso cualquiera le hubiera recomendado. Ellos, sin embargo, sintieron que lo que le pedía Dios era ser fiel a su vocación, que era servir allí donde se haya puesto Dios, y les haya puesto a servir en los corazones y en las personas concretas a las cuales amaban y las cuales ellos se apoyaban. Y cuando hablaban con algunos de ellos, le dijeron esta duda que tenían, ¿no? Y uno de ellos le dijo, bueno, es que si os vais vosotros, se va la rama. Nosotros somos los pájaros, y si os vais, se va la rama en la que nos apoyamos. Y bueno, fueron haciendo un proceso de discernimiento hasta que vieron que lo que tenían que hacer es ser fieles. Uno de ellos le decía al abad, pero bueno, no queremos ser héroes, no queremos ser los mejores. Y dice, bueno, no se trata de ser los mejores. Lo único que queremos es ser fieles al amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas. No queremos morir, haremos todo lo posible para no morir. Si Dios lo quiere, es otra cosa, pero nosotros no queremos ser héroes, simplemente queremos ser fieles. La verdad es que ver la vida así y entender así la santidad, pues son palabras mayores, ¿no?, que nos cuesta muchas veces entender del todo. Cuando uno ve la vida de estos hombres, se da cuenta de que no ha sido algo repentino, sino que hay un proceso en esa formación del corazón, ¿no? En ese crecimiento de la santidad, hasta que llegaron a ese punto en que estaban dispuestos a darle el sí a Dios allí donde Él quisiera. Así permanecieron firmes en Cristo, ¿no? Edificados realmente en Cristo. Por eso la santidad realmente no se improvisa. El padre Kendrick decía que, dice, si pretendemos detener el torrente de inmoralidad que amenaza minar los fundamentos de nuestra sociedad, de la educación, de la fe, hay un solo dique que promete la salvación, nuestra santidad. A veces pensamos que los diques son otra cosa, ¿no? Cambiar las leyes o la política. Sin embargo, el único dique es la santidad. Y esto nos choca, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a la acción, a hacer cosas. Pero eso, la santidad, sin embargo, si uno mira la historia de la Iglesia, se da cuenta de que ha sido la santidad la que ha cambiado muchas veces el rumbo de la historia, los acontecimientos. Ese pequeño San Francisco de Asís, que logró cambiar tanto en su siglo, ¿no? Y lo único que hizo fue ser santo, porque no fue ningún estratega, ningún organizador. En eso fue bastante fracasado el pobre. Y sin embargo fue santo. Y su santidad ha sido la que sigue dando vida hoy, tantos siglos después. No la organización, ni las grandes estructuras que creó, sino su santidad. Eso es lo que cambia y transforma la vida de las personas y nuestra propia vida. Quería también sacar algunas imágenes de una mujer que ha muerto hace poco, que la conocéis, la conocisteis varios, creo, aquí, que era Soledad Pérez de Ayala. La verdad que voy a haber mencionado varias vidas, ¿no? En concreto hay dos que también me vienen a la cabeza hoy, que son Íñigo Marañerán, que falleció también el año pasado de cáncer, y que también vivió esos últimos meses con un espíritu de entrega y de santidad muy grande, ¿no? Y también podemos hablar de Carmen García Jiménez, que ha fallecido hace poco, que también le dio un cáncer en estos meses. Y también ha vivido fiel a esa alianza que hizo cuando era muy joven, ¿no? Las primeras jóvenes de Schoenstatt aquí en Madrid. Y como su fidelidad también en esos momentos se ha manifestado sobre todo en esta enfermedad tan repentina, tan rápida. Y también ha dejado a su marido y a 3 hijos, igual que Soledad. Pero bueno, quería tomar el caso de Soledad sin conocerla, porque dejo unos escritos que quizá al leerlos pues nos ayudan más, ¿no?, a profundizar. Siempre que habla uno de una persona que es santa, uno piensa, bueno, ya sería menos, ¿no? Nos pasó, algunos pasaban con la última cima, ¿no? Que vi la última cima y dijo, muy perfectito esto, tan perfectito, algún defecto tendría, algo haría mal. Y seguramente, la verdad es que no se puso la película, pero algo haría mal, no creo. Pero a veces nos pasa, ¿no? Cuando vemos que alguien destaca un... Oye. Cuando vemos que alguien está haciendo algo, no. ¿Se oye? Ahí. Cuando vemos que alguien... Cuando vemos que alguien destaca o que nos demasiado santo, pues nos entran dudas, ¿no? A veces uno se pone nervioso, se pone inseguro, claro, es que esté tan perfecto, ¿no? Y hay mucho de envidia, por supuesto, ¿no? Nuestro corazón, que es muy humano, hay mucho de pensar que todos son, bueno, nadie puede destacar, ¿no? Si nos gusta que nadie destaque. En una comunidad religiosa puede pasar eso también, ¿no? El cura que destaca, la monja que destaca, no. Vamos a bajar el perfil para que no destaque, todos somos iguales. Y hay algo de envidia, por supuesto, ¿no? Hay algo de miedo, ¿no? Yo me acordaba, ahora cuando estuve en Barcelona, pues justo coincidí que era un santo que se llamaba San Salvador de Horta. Y el pobre franciscano que hacía milagros sin quererlo, ¿no? Venían a que los bendijera y los curaba. Y él no pretendía curarlo, sino que...
Más lejos.
Y él no pretendía curarlo, sino que directamente se curaban. Y entonces se creaba la fama y mucha gente venía y peregrinaba hasta que ya los franciscanos se hartaron de tanta gente y lo mandaron a Italia. Y el argumento, porque aparecía escrito el argumento, decía para que no crezca la vanidad por el seguimiento de todos los paisanos catalanes que lo seguían. Esa era la razón para mandarlo a Italia. Pero en Italia se volvió a despertar en un proceso porque él seguía haciendo milagros sin quererlo. O sea, Dios lo utilizaba para hacer milagros, ¿no? Entonces, a veces nos puede pasar eso, ¿no? O sea, con las cosas. El otro día también veía una serie, yo no veo series, pero cuando voy a casa de mis padres, pues mi madre ve una serie de Después de comer, que es española, está siempre simpática. Y decía una protagonista, decía, a mi padre le interesa saber las debilidades de las personas y así, conociendo sus puntos débiles, tiene poder sobre ellos. Conociendo, ¿me oís así o no? Así, conociendo los puntos débiles, pues tiene poder sobre ellos, sobre esas personas, ¿no? Y aunque fuera una serie, es verdad que mucha gente, o hay personas que les gusta saber los puntos débiles de los demás, bueno, para sentirse mejores. A veces nos gusta saber los escándalos, por eso también tienen tanto éxito estas series, ¿no? Donde la gente sale en televisión contando sus pecados, ¿no? Si fue infiel a su marido, ¿no? O si pecó o no, qué bien pecó, muy bien, porque así uno se reafirma y se convence que ya está bien él, ¿no? O sea, ya está mucho mejor. Y nos pasa, o sea, eso que peque a alguien nos gusta, nos da cierto morbo, pero nos gusta, porque ya no nos sentimos tan mal, ¿no? Por eso hablar de alguien que creemos que vivió santamente, pues nos choca, nos sorprende. Pero bueno, la verdad es que mirando la vida de Soledad, seguro que algunos que la conocisteis podéis también decirlo, sí que tiene mucha fama de haber vivido en ese espíritu de Cristo, de edificada en Cristo y en María. Y por los escritos que nos ha dejado, pues nos ayuda sus escritos a darnos cuenta del sentido verdadero de nuestra vida. Ella decía que con la ayuda de su familia, del Señor, fue encajando el sufrimiento de la debilidad, las llagas del hospital y todas las molestias derivadas de la medicación. A menudo me había preguntado antes de la enfermedad por qué tantos hombres y mujeres padecían en el mundo y se hacían partícipes de la cruz, y yo tenía una vida tan cómoda. Al entrar a formar parte de los que sufren, me sentí parte del pueblo del Señor. Siendo débil en el Señor, notaba más la fuerza de Él en mí. Y entonces se me pasó el miedo. Cuando uno mira así la vida, pues es verdad que muchas cosas cambian, ¿no? Entendemos, bueno, la enfermedad de otra forma, nos hace más humano la enfermedad y nos hace más conscientes de nuestra dependencia de Dios. Ella veía cómo toda la enfermedad la había unido profundamente a su familia y a tanta gente que rezaba por ella. También te hace mucho más sensible frente a otras necesidades, frente a los demás. Por eso es una pregunta que se nos plantea, es cómo vivimos el dolor en nuestra vida, cómo vivimos las contrariedades, cómo vivimos los contratiempos, que nuestros planes nos salgan, que las cosas nos salgan como queremos. Todo eso es verdad que nos plantea, ¿no? Cómo vivir el dolor, cómo enfrentarnos al dolor. Ella contaba cómo María, la Virgen María, había sido para ella ese lugar de descanso y donde ella había podido encontrar realmente la paz en momentos de dolor, en momentos de dificultad. Y eso lo sabemos, ¿no? O sea, María para nosotros es ese lugar de encuentro con el Señor, pero también es el lugar donde ella nos abraza, ¿no? Así como abrazó a Cristo en la cruz, nos abraza a nosotros en el dolor y en nuestra cruz. Decía también ella que antes de la enfermedad pensaba que la vida era un valle de lágrimas. Desde que estoy enferma me han entrado unas ansias irresistibles de vivir, de transmitir la alegría que me da sentirme amada por Dios. Claro que ahora vivo de otra manera, pues tengo al Maestro más cerca. Le pido al Señor que me enseñe a vivir el día, sabiendo que no sé si cuento con mañana. Es cierto que uno puede llegar a esta conclusión sin la enfermedad, pero muchas veces se nos olvida. Y las cruces nos ayudan a vivir de esta forma, a vivir sabiendo que lo que tenemos seguro es el hoy, el momento, pero no el mañana. A vivir el presente con toda su belleza, ¿no? Y sobre todo con esa confianza, ¿no? Que ella tenía en que Dios estaba ahí y que le daba sentido a todo lo que tenía que vivir. Y también uno empieza a valorar cualquier hecho o cualquier cosa, como escuchábamos ayer también en esa entrevista al Tuareg, cómo uno valora cada vez más cada cosa que ocurre. Y decía ella, Después de tantos años de ejercicios espirituales, como estos, de meditar el principio y fundamento, me han tenido que atar una camilla de hospital para entender que un minuto de cansancio extremo o de simplemente mirar el horizonte dan gloria a Dios si se ofrecen por amor. Que el objeto de la vida no es ganar dinero y una vida exitosa, sino amar, amar y amar. Y dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar. Yo creo que ese es el verdadero sentido, ¿no?, de nuestro día a día. Y a veces leer un testimonio como el de ella nos ayuda a valorar cada cosa que hacemos. Nuestra vida con sus limitaciones, nuestros momentos de no hacer nada o de simplemente no poder hacer nada. Y eso es lo que queremos también aprender a vivir en estos ejercicios, ¿no? Este día y medio que tenemos de silencio. Pues poder mirar este testimonio y plantearnos cómo vivimos nosotros la vida, cómo nos enfrentamos a las cruces, a los momentos duros, cómo vivimos el presente. Os he puesto aquí también un texto que ya mandé en su momento, pero que algunos a lo mejor no lo recibisteis, que son tres pilares para vivir la cuaresma, y que en realidad es un acercamiento a los tres fundamentos de nuestra vida cristiana, no solamente en cuaresma, que en realidad son la limosna, el ayuno y la oración. Los tres son ese trípode sobre el cual asentamos nuestra entrega. Esa limosna que es el amor al prójimo, que es la entrega al que necesita, y que va, por supuesto, pasa por lo económico, por la entrega de lo material, de lo que nos a tanta gente que necesita hoy, sobre todo en esta época de crisis. Pasa también por la generosidad en el amor. Creo que la gran limosna que muchos necesitan hoy es nuestro amor sencillo, nuestro amor pobre, pero nuestro amor al fin y al cabo. Nuestro tiempo. Aquí tenemos relojes, pues habrá que dar nuestro tiempo más que al reloj, que es lo que más nos cuesta, porque nos cuesta entregar el tiempo a otros. Lo tenemos tan limitado, tan planificado, que nos cuesta darlo de verdad. La oración nos lleva a plantearnos realmente siempre cada cuaresma cómo estamos en nuestra vida de oración. La vida de oración no son un conjunto solamente de prácticas, sino en realidad es un espíritu de oración, de vivir en Dios. Las prácticas ayudan, claro. Si nunca tomamos propósitos de oración, pues difícilmente creceremos. Pero la oración es un diálogo íntimo con Dios, donde nuestra parte es como la de Zaqueo, subirnos al árbol para que Cristo nos haga bajar. O simplemente esperar a que Cristo baje a encontrarse con nosotros. Como en el pozo con la samaritana. Esperar a que venga a pedirnos agua. Para realmente pedirle a Él que esté con nosotros, que se quede. Ese es el sentido de la oración que queremos cultivar especialmente en esta cuaresma. Hay otro sentido que a veces nos puede sorprender, y que lo leía otro día de un autor, de Jacques Philippe, pero bueno, siempre todos los santos han hablado también de esta parte, ¿no? Y es la herida, nuestra herida, ¿no? Nos gusta ocultar al Señor y a la gente nuestras heridas, porque no vamos a ir por ahí exhibiendo las heridas, pero ante Dios no podemos ocultarle nada. Y muchas veces lo pretendemos no mostrarle lo que más nos duele. Incluso a veces lo que creemos que estaba superado, que estaba ya tapado y que estaba bien, tenemos que dejar que se abra, ¿no? Y tenemos que dejar que Dios pueda entrar ahí. Y yo recordaba una anécdota corta, pero que me ayuda a ilustrar esto, que fue hace unos años. Yo hacía campamentos con cruzados y hubo el último, mi despedida, en que a un niño le picó una víbora. Entonces fue mi despedida gloriosa. Es la única vez que ha picado una víbora a un niño. O sea, podéis llevar a vuestros hijos si queréis al campamento. Y le picó porque él fue a cogerla. O sea, la víbora estaba con la cabeza alta y mirando a otro, y él se pensaba que era como Indiana Jones, y igual de rápido lanzó la mano, pero la víbora fue más rápida, giró la cabeza y le mordió justo aquí. Entonces la mano se le puso como un globo al pobre, el brazo se le puso como un globo, y lo llevamos al final, fue al Gregorio Marañón, y ya estaba tan mal el brazo y tenía peligro de perder un dedo, que tuvieron que abrirle, y le abrieron en canal el brazo. Y la herida se la dejaron abierta 4 días, que a mí me impresionó mucho eso, porque yo no sabía que, pues, dejar una herida abierta era como un peligro, se podía infectar, ¿no? Entonces cada día le hacía la cura, pero estaba abierta la herida. O sea, pero una herida... Hoy está muy orgulloso de su herida, ¿eh? Pero en ese momento no. Y le llegaba hasta aquí, ¿no? Una herida bastante profunda. Y ¿para qué? Para que el veneno saliera, para que supuraran la herida. Si la cerraba era peor, porque entonces se producía, pues, bueno, se podía gangrenar uno de los dedos. Entonces al final la verdad es que fueron varios días y la herida se curó y el niño no perdió ningún dedo. Para tranquilidad de las madres, se han quedado nerviosas. El niño está muy bien. Incluso volvió a campamento después. Le volvió a pasar algo, sí. Luego se rompió un brazo. Pero eran gafes del oficio. El caso es que muchas veces nos cuesta cerrar la herida. Mejor dicho, nos cuesta dejarla abierta. Nos cuesta permitir que supure en ocasiones, que salga el veneno que tenemos dentro y exponérselo a Dios. También todo retiro es un momento para que esa intimidad con Dios se produzca en nuestra debilidad, en nuestras llagas, en este Cristo resucitado que resucita con llagas, no sin ellas. En nuestra herida somos reconocibles por Dios y queridos por Dios. Hay una película que yo no la he visto, pero que es francesa, se llama Incendie. Incendios, y que había una explicación de un comentario crítico que decía: en esta película no se distinguen entre hombres buenos y malos, todos son hombres heridos, susceptibles de ser redimidos. Y creo que esa es la realidad. A veces ponemos los malos y los buenos, ¿no? También en nuestra realidad social y política española, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Yo creo que todos somos hombres heridos y todos somos susceptibles de ser redimidos por Dios. Si uno mira así la vida, no ve bandos, ni ve contrarios, ni ve enemigos. Ve heridos, personas heridas. Y cuando alguien es muy agresivo con nosotros, que a veces lo experimentamos, tenemos que pensar cuál será su herida, ¿no? Porque no es que sea malo o bueno, sino que es una persona herida. Y nosotros cuando reaccionamos mal, muchas veces por nuestra herida. Por la herida que nos duele en el alma. La oración es el camino para que esas heridas lleguen a sanar en el corazón de Dios. María besó las heridas, y por eso Dios también besa nuestras heridas. Y por último, ya para acabar, el ayuno. Creo que el ayuno tiene varias perspectivas, también lo hemos explicado alguna vez, ¿no? El ayuno como renuncia a aquellas cosas que son buenas en sí mismas, pero que me ayuda el renunciar porque me hace más libre, y me hace más abierto a la gracia. Otro ayuno posible es renunciar a aquello que me está atando, o que me está desordenando afectivamente. Al móvil, como aquí en el retiro, ¿no? Que renunciamos a él, o al ordenador, o a las series, ¿no? Hay mucha gente que está muy enganchada con la serie, me impresiona. Una persona me decía el otro día: como propósito, voy a ver una sola serie al día. Eso es un propósito. Es que veía muchas, por eso. Y seguro que vuestros hijos también están enganchados a Protegidos y alguna de estas, ¿no? Que están, o a Lost. O a lo mejor vosotros, algunos, pues, porque las series enganchan, siempre te deja como la tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿A qué renunciamos? Y por último, también, otra visión del ayuno es ayunar de aquellas cosas, bueno, que no ayudan, ¿no? Por ejemplo, ayunar de nuestro egoísmo, ayunar de ira, ayunar de críticas, ayunar de pereza, ayunar de tantas cosas que a veces, pues, no hacen bien, ¿no? Y no siembran paz. Y por último, ya quería comentar algo así de estos cuentitos que te llegan por internet, que te llegan muchos, y que este me hizo gracia. Porque muchas veces, claro, los problemas, las preocupaciones, imagino que ahora también llegáis con muchas preocupaciones, nos quita la paz. Y hay personas que se van a la cama y se van con la preocupación. Y puede estar otra noche en vela con la preocupación. Y el cuentito este es de un oso que en Estados Unidos, que fue verdad, que iba por un puente. A lo mejor me lo mandó uno de aquí, no lo sé, seguro que alguno de vosotros me lo mandó. Y iba por el puente y de repente se cayó, ¿no? Y se quedó colgando del puente y se encaramó y se metió en el arco del puente. Y miraba, se ve una foto del oso mirando hacia abajo, porque ocurrió, ¿no? Y cuando vio que no podía hacer nada, se durmió. No se quedó en vela, sino que se durmió el oso. Mientras tanto llegó la policía
En Estados Unidos, aquí le hubiéramos dejado morirse de inanición, pero allí montaron todo un despliegue, bajaron la red, pues una red debajo, alguien se descolgó, le puso inyección al oso para que se quedase medio dormido, ahí lo empujaron a la red bajó a tierra y en tierra lo despertaron y el oso se fue feliz. La moraleja o el sentido de este cuento es que hay muchas veces que hay problemas que no podemos solucionarlo estando en vela, ¿no? Y a lo mejor no hacemos nada, porque no se puede hacer nada. A lo mejor simplemente hay que dormirse, ¿no? Dormirse y esperar a que Dios ponga las fichas del tablero en otra forma para poder realmente hacer algo. Quizá el retiro es eso, es el momento para no tratar de solucionar problemas que tenemos pendientes. Es para dormir, si alguien quiere dormir puede hacerlo porque hay cuartos individuales, podéis hacerlo. Pero sobre todo es un tiempo para descansar y colocar todo lo que nos preocupe, nos angustie, nos quita la paz. Como el oso, se lo colocamos a Dios para que Él vaya, vea la forma de ir resolviendo cada uno de ellos. Os invito ahora a que podamos entonces hacer este rato de silencio y después nos juntamos aquí a las 12, o sea, tenemos ahora hora y media. Hay quien algo que le sorprende tener tantos silencios, o que estar acostumbrado a otro tipo de retiros. Yo creo que es bueno tener tiempo para hacer silencio porque cada uno tiene que aprender a, y descubrir cómo hacer mejor oración y qué cosas tiene que trabajar o escribir o meditar, ¿no? Entonces sí que este rato lo aprovechemos bien para meternos de verdad en este tiempo de silencio y de oración.